En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Comenzamos un nuevo programa del Café del Alzheimer. Como siempre, pues Antonio Porras, este que les habla, y Mari Carmen Gutiérrez, psicóloga de la asociación. Bueno, hoy traemos varios temas para tratar en nuestro programa, y uno de ellos va a ser los trastornos psicológicos y del comportamiento. Y bueno, ya sabemos todos que pues las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer pues sufren una serie de trastornos de conducta y psicológicos, que bueno, que cada uno pues tiene su nombre, como es natural, y vamos a intentar pues bueno dar un repaso pues así a los más importantes, a los que se producen más habitualmente. Pues podemos hablar, por ejemplo, de los síntomas afectivos.
Sí. Hola, buenas tardes, querido oyente. Bueno, pues como bien dice Antonio, se experimenta una serie de trastornos de carácter psicológico, afectivos, como son, pues aparece la ansiedad, aparece el tema de la depresión, aparece el tema de los delirios, ¿eh? Los delirios, pues bueno, son ideas erróneas que ocurren en las personas que van, bueno, pues las personas que tienen la enfermedad pues inventan celos, cosas que no, pues, que en su mente son reales, pero que realmente nosotros, pues que los que no tenemos la enfermedad, efectivamente sabemos que son, bueno, pues que forma parte de la enfermedad. Luego aparece también el tema del insomnio. Bueno, pues ellos la noche la hacen día.
Espera, Mari Carmen, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir comentando uno a uno,
vale.
Porque si no, vale. a lo mejor sí. Nuestros oyentes pues sí. No se van a quedar
ha
mucho
quedado
con,
muy, muy
con
claro.
Las cosas, ¿no?
Sí.
Empezamos con los síntomas afectivos,
sí.
Luego hablaremos de la ansiedad, desorientación, el vagabundeo, en fin, poquito a poco, pero ir detallándonos un poquito más lo que es bueno, cada síntoma para que, claro, no se les quede tan en el aire.
Vale.
Que les quede un poquito más.
Bueno, antes de explicar un poco lo que son los síntomas afectivos, decir, y esto es importante que a todas las familias le queden claro, que cuando se va al especialista, al neurólogo, medicina interna, la medicación que se manda no es para curar la enfermedad, porque el Alzheimer ni ningún otro tipo de demencia tiene curación. Es decir, la medicación está indicada para esos trastornos de conducta que se experimentan como consecuencia directa de la enfermedad. Si no existieran esos trastornos de conducta, lógicamente no estaríamos hablando de la enfermedad. Entonces, tiene que quedar eso claro porque, por ejemplo, hay familias, pues bueno, que alguna vez a los médicos, sobre todo, pues cuando hay el tema un poco más económico, que vas por consulta privada, pues nos hemos encontrado, yo me encontré en concreto hace poco, pues un caso de que, bueno, la afasia con una alteración del lenguaje, pues con unas pastillas se iban a curar. La afasia, que es una alteración del lenguaje, no se cura con pastillas porque forma parte de un daño específico cerebral como consecuencia de la enfermedad. Como bien lo dice el Antonio, ¿cuáles son los síntomas afectivos? Es decir, conforme va apareciendo, cuando aparecen esos síntomas, es decir, ya está la enfermedad latente, es decir, ya está diagnosticado, o bueno, si no está diagnosticado porque no se ha ido al neurólogo, ya la enfermedad está aquí diciendo, bueno, pues que ya la enfermedad es visible. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los síntomas que aparecen y que son muy importantes es la ansiedad. Como bien dice Antonio, vamos a ir explicando un poco cada uno de ellos. La ansiedad, pero no aparece una ansiedad en el sentido de, por ejemplo, una persona que de por sí, pues bueno, ha experimentado a lo largo de su vida ansiedad, sino que ellos experimentan una ansiedad más, pues, de angustia, de desesperación, y esa ansiedad la experimentan como una consecuencia, por ejemplo, de, en el momento de tener, pues no saber o recordar dónde ha dejado las cosas, confundir dónde ha puesto una cosa en lugar de otra. Entonces eso le experimenta o, por ejemplo, empiezan a tener una conversación, pierden el hilo de la conversación y eso, al principio de la enfermedad, ellos son conscientes y eso lo que le va a conllevar es, pues bueno, angustia, desesperación y experimentan la ansiedad. Luego aparece un síntoma que es muy importante y es el tema de la desorientación. Es decir, en las personas que padecen la enfermedad aparece una desorientación a la realidad y esa desorientación a la realidad es aquella que está directamente relacionada con la orientación a nivel espacial y a nivel temporal. A nivel espacial, pues indicado, pues bueno, pues una persona en la que antes en su barrio, pues se sabía el barrio con los ojos cerrados, iba a comprar una persona habitual, si era una mujer iba a comprar a la plaza y bueno, pues esos son las desorientaciones espaciales, son ya incapaces, por ejemplo, de hacer esa rutina o incluso de perderse en su propio barrio. A nivel temporal, pues eso se le acentúa también mucho a las personas que tienen la enfermedad. Pues confunden el mes, el día de la semana, el año. La estación del año, pues bueno, algunas veces cuando están al principio de la enfermedad se orientan más, pues bueno, por si hace frío te dice que están en invierno o si hace mucha calor te dice que están en verano al principio de la enfermedad. Luego también aparece el tema del vagabundeo o la deambulación errática, es decir, sin un objetivo. Entonces, este vagabundeo obedece también a una conducta motora sin finalidad. Por ejemplo, nosotros cuando, a lo mejor cuando vamos a poner la mesa, pues se nos olvida poner una cuchara o se nos olvida poner un vaso y vamos a la cocina efectivamente a por ese objeto específico o en concreto que se nos ha olvidado. Sin embargo, las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer manifiestan esa conducta motora de finalidades y venir a la cocina o ir venir al dormitorio o dar vueltas por la vivienda pero sin una finalidad, sin un objetivo. Y lógicamente, pues bueno, pues con la mirada perdida y sin saber pues realmente a dónde van. Como consecuencia de otro de los síntomas afectivos que se experimenta como consecuencia directa de la enfermedad del Alzheimer y el insomnio. Bueno, pues conforme va avanzando la enfermedad, ellos, como consecuencia de esa ansiedad, de esa angustia, de esa desesperación, la enfermedad hace que por la noche aparezca ese insomnio y por la noche ellos se encuentran todavía más angustiados porque es el momento en el que ellos experimentan pues, que no están en la casa que siempre han estado, porque su casa resulta que ahora donde viven con su marido, que ya son mayores, y ella pues o él, la persona que tiene la enfermedad, pues resulta que está buscando la casa que ella vivía o él vivía cuando era un niño. Y resulta que su familia eran sus padres y eran sus hermanos. Y ahora se está encontrando que está en una casa desconocida y que encima está incluso durmiendo con una persona que que no sabe quién es, que realmente es un extraño, y que esa angustia, esa desesperación, lo sabemos que se han experimentado en personas con la enfermedad. Es decir, de desesperación, de levantarse y decir, yo no estoy en esta casa porque es que ni en mi casa ni sé quién es este, quién realmente es la persona con la que yo estoy. Otro síntoma afectivo que aparece es las preguntas repetitivas. Eso es algo que bueno, y a las familias, pues, lógicamente, cuando ya van entendiendo la enfermedad, cuesta mucho aceptarlo, pero es algo que molesta, entre comillas, porque claro, que tú le repitas una cosa y es que al segundo te la van a volver a preguntar y otra vez al segundo te la van a volver a preguntar, pues ocurre precisamente por eso, ¿no? Por el tema de que no tienen esa capacidad de retener esa información, que es lo que se llama nosotros, las psicólogas, en nuestro minimentas cuando lo valoramos, se llama pues el recuerdo inmediato, es decir, esa capacidad de que cuando se da una información al instante inmediata tenga esa capacidad de retener y poder decirla. Pues ellos, el recuerdo inmediato, el recuerdo diferido, pues lo van perdiendo. Las alucinaciones o las alteraciones sensoroperceptivas. ¿Qué son las alucinaciones? Bueno, pues las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas y táctiles. Las alucinaciones auditivas, pues bueno, pues son aquellas en las que ocurren en la mente, lógicamente, todas las alucinaciones ocurren en la mente de la persona que tiene la enfermedad. Auditivas, por ejemplo, oír voces cuando realmente en su mente se está pasando, pero realmente no sucede, es algo erróneo, irreal. Las visuales, pues bueno, pues ves en su mente, por ejemplo, que están corriendo ratas por las paredes o que corren bichos. Eso también en el Alzheimer parece que las visuales se acentúan más, ¿no? Que la auditiva, bueno, pues se acentúa más en aquellas personas pues que tengan problemas o presenten ceguera. Y bueno, y en ese tema, pues la alucinación es uno de los síntomas que más que junto con la depresión, con la conducta motora sin finalidad, que vamos viendo más, que se van experimentando. Una cosa importante, y ahora continúo, es nosotras, las psicólogas que trabajamos con las personas de la enfermedad de Alzheimer, otra demencia, observamos algo, es decir, estos trastornos de conducta aparecen al principio de la enfermedad, se acentúa, es decir, es como aparecen al principio de la enfermedad y luego conforme pasa un poco la enfermedad, te dice la familia, es que ahora parece que cuando tú lo valoras cada 6 meses te dice, es que ahora parece que lleva un par de meses o 3 meses que no. Y es que es curioso porque estos síntomas, estos trastornos de conducta aparecen al principio de la enfermedad, luego parece que están mejor porque no lo están experimentando tanto y vuelven a aparecer de una forma más agresiva cuando la enfermedad está ya más avanzada. Entonces, eso también lo vamos observando, que esos trastornos de conducta aparecen mal al principio de la enfermedad y luego conforme van avanzando. Y luego los delirios, pues bueno, pues ideas, pues pensamientos, que lógicamente son también irreales, también se da en las personas bastante de la enfermedad del Alzheimer, como por ejemplo los celos o que la han robado. Agitación, agresividad, bueno, pues está entrelazado con el principio, con el primero que hemos dicho, que es con la ansiedad. Pues lógicamente, si tú no recuerdas la información o tú estás o te están preguntando una cosa y tú no le estás dando la respuesta que ellos esperan, pues experimentan pues esa angustia, esa desesperación, estar en un sitio que ellos no lo identifican, pues lógicamente ellos se van mostrando cada vez más angustiosos y agresivos. Mira, hay muchas familias que te preguntan, o bien en las terapias individuales que se le dan a la familia o bien los talleres para los cuidadores, te preguntan que cuando están agresivos, ¿qué tienen que hacer? Pues lógicamente, lo que tienes que hacer es cuando se está agresivo siempre por norma es justo lo contrario. Tú tienes que actuar justo lo contrario. Tú tienes que transmitirle tranquilidad, seguridad, incluso darle la mano de manera que le transmitas afecto, le transmitas cariño. Porque claro, si tú le vas a dar la mano y lo que le estás transmitiendo con esa mano es nerviosismo o le estás hablando con un tono subido de voz, ellos tienen Alzheimer pero no son tontos. Y eso lo que le va a provocar es que si hacemos justo lo que ellos, que los pongamos más agresivos, incluso lógicamente te puedan agredir físicamente. Entonces eso es importante, que nosotros tenemos que actuar justo lo contrario y le transmiten la calma, y si en ese momento están agresivos porque quieren salir o quieren, pues hay que desviarle un poco la atención hacia ese objetivo, pero para desviársela primeramente tenemos que transmitirle tranquilidad. Y siempre hablarle en un tono de voz tranquilo y mirándolo a los ojos, porque ellos se dan cuenta. Mira, y ellos, un ejemplo que me gusta que viene al caso ponerlo hoy, ellos tienen Alzheimer, estamos hartos de decir que no son tontos. Y ellos nos conocen a cada uno de los profesionales. Y hay en concreto una usuaria, pues que el otro día un profesional le dijo, hoy no me ha... Dice, hoy está... Hoy te pasa algo, porque no has saludado. Siempre dices buenos días y hoy no has saludado. Y entonces el profesional le contestó y dice, es que estoy malo. Dice, no, no estás malo, estás triste. ¿Mm? Y efectivamente era así. Esa persona lo que en ese momento estaba era triste, pero no es que estuviera malo. Por eso lo que quiero decir, que ellos interpretan perfectamente cuando lo estás mirando directamente, cuando lo estás escuchando y cuando estás transmitiendo la calma. Entonces, con la agresividad nosotros tenemos que actuar a justo lo contrario para poder tranquilizarlo. Bueno, pues Antonio, más o menos estos son los trastornos de conducta, pues bueno, que se experimentan.
Yo me gustaría preguntarte, cuando se presenta algún trastorno de conducta de este tipo, sea el que sea, claro, cada uno tiene, pero ¿qué le recomendaríamos a los familiares que hicieran? Porque claro, tú, yo que he pasado por ahí, sé más o menos cómo actuar, pero imagínate, pues que yo qué sé, como suele ocurrir muchas veces, cuando se inicia la enfermedad y que vemos gente que no hay, voces que no existen y todas estas cosas, la deambulación, ¿qué le recomendamos a los familiares que puedan afrontar eso? O sea, porque hay veces que incluso se agitan, cómo tranquilizarlos y cómo tranquilizarse a ellos también. Claro. Porque claro, cuando te ves ante algo que es nuevo para ti, el primero que te pone nervioso es el cuidador.
Pero una cosa, lo primero, para tú poder tratar esos trastornos de conducta, lo primero es que las familias tienen primero que saber la enfermedad. Porque lo primero es que la familia no sabe por qué aparece la agresividad, por qué aparece la ansiedad, por qué aparecen todos estos tipos de trastornos de conducta. Y le mandan las medicaciones y no saben para qué. Primero, vamos a acudir a esos talleres de cuidadores, Y una vez que sepas lo que es el Alzheimer, una vez que sepas cuáles son sus fases y una vez que sepas cuáles son los síntomas, es la manera de que ya estás formado un poco como cuidador para saber cómo afrontarlo. Por ejemplo, si hay una persona en la que se ha puesto agresiva, he comentado el caso, nosotros tenemos que transmitirle tranquilidad. Nunca, vamos a ver, si lo que está experimentando es una alucinación que no es, vamos a ver, que corre en peligro la suya, su vida, de la persona que tiene Alzheimer o de su cuidador, entre comillas, hay que darle un poco la razón. Ojo, que no estás loco. Pero es que tú no le puedes hacer la contra, porque si le estás haciendo la contra, lo único que vas a hacer es ponerlo peor. Y en ese momento, o ella está viviendo esa situación como que es real. Pero es que al segundo de tú darle la razón, no enfatizándosela, sino sea verdad, es verdad. Vamos a ver, en un taller de los cuidadores hubo una alucinación en la que decía la cuidadora que su madre que tuvo Alzheimer, cada dos por tres decía que había hormigas y que se subían por las paredes. Y ella decía, ¿sabéis cómo yo tranquilizaba a mi madre? Yo me liaba a pegar pisotones en el suelo. Y decía, ya he matado un montón de hormigas y ya ahora voy a matar otras pocas. Pues esa era una manera de que la mujer que tenía la enfermedad pues se tranquilizaba. Entonces, entre comillas, hay que seguirle un poco el juego, por así decirlo, y transmitirle esa calma y luego ya desviarle la atención hacia otra cosa a la que tú quieras que realmente esté esta persona centrada. Porque como tú le hagas la contra, ellos están viviendo esa situación como real. Y cuando te preguntan, por ejemplo, experimentan el preguntar las cosas mil veces, una cosa muy importante. Algunas veces los cuidadores, por desconocimiento, lían más a la persona que tiene la enfermedad, porque tú no le puedes dar respuestas cada vez con información distinta. Tú no le puedes estar diciendo, porque una palabra que le pongas nueva o que le quites, cada vez lo va a liar más.
En resumen, por ejemplo, ¿no?, para clarificar un poco, si le estoy diciendo, porque veo hormiga, que estoy matando hormiga, mañana no le puedo decir otra cosa. Si sigue viendo hormigas, tengo que seguir matando yo hormigas.
Exactamente. Y a una manera que se queda tranquila y que ella en ese momento se siente tranquila porque su hija o esa persona que le suena su cara, pues oye, la está entendiendo. ¿Qué más ejemplos pueden pasar? Pues no sé.
Por ejemplo, yo me acuerdo que mi madre, pues se asomaba a la ventana y ¿ves la vecina de enfrente?
Ya está hablando.
Es que ya está criticándome. Y no había eso ni vecina, también, ni había también, nadie, ni nada.
Eso también.
O íbamos por la calle y se rodeaba. ¿No ves? ¿Ves qué cantidad de gente viene persiguiéndonos? Entonces, claro, yo me acuerdo que todavía en aquellos momentos estaba un poco desorientado total todavía de eso. Y me acuerdo que un día que la llevaba en la silla de ruedas para el ambulatorio y me dijo eso, pues no se me ocurrió otra cosa que aliviar con la silla como si fuera corriendo. Le dije, verás cómo no nos coge. Porque es que no se me ocurría nada, porque claro, yo sin saber prácticamente nada todavía del Alzheimer, decía, bueno, y yo cómo le digo que no viene nadie, cómo,
si porque lo está,
claro,
viendo.
Si lo está viendo, yo pensé en ese momento, no, es que si lo dices porque ella lo está viendo, pero claro, yo cómo le explico esto, pues se me ocurrió decirle, vamos a aliviar más para que no nos cojan.
Y seguramente que se tranquilizó.
No,
se le pasó.
Fui un poco así con la silla corriendo y me dice, es que estás loco.
Ya está, se le pasó.
Le cambié el tema, pues, claro, se le fue a otra cosa, ¿no?
Y luego ya le cambia la conversación y ya se le olvida.
Porque lo que sí descubrí la segunda vez, cuando pues que la vecina la estaba vigilando, es que no valía de nada intentar demostrarle lo contrario.
No.
Ni decirle, no, que eso es que te lo imaginas.
Entonces,
no sirve de nada. O sea, yo observé que cambiándole, como digo, de conversación y llevándola a otro terreno.
Ya está, se tranquilizó.
Tú no te preocupes, cuando yo la vea, le diré algo, a ver.
Te mete en su papel.
O sea, o le seguía la corriente o le cambiaba a otra cosa.
Es la única salidas que hay en estas situaciones. Pero también es que pasa una cosa. Hay hijos, algunos no, pero hay hijos, pues bueno, pues que están estresados por el trabajo, por mis circunstancias, o simplemente que no han... Oye, la paciencia no es algo que nacemos unos con más paciencia que otros, sino que no han aprendido a tener paciencia. Entonces, como no han aprendido a tener paciencia, esto requiere muchísima paciencia. Y si no te vas a poner 5 minutos a seguirle un poco la corriente o cambiarle la conversación, y ves mejor, estás constantemente gruñéndole o constantemente diciéndole que si no te enteras, pues entonces ahí sí es verdad que vamos por mal camino.
Bueno.
Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, de la experiencia que nosotros como profesionales hemos tenido, hace años cuando se estaba en el hogar del jubilado, pues bueno, había una persona porque tenía la enfermedad y que había sido médico, pues bueno. No era la primera vez ni la segunda vez, pues que se tuvo que hacer de paciente y que estábamos muy malos y que nos tenía que tomar la atención. Su obsesión era cogernos el pulso. Y según veía el pulso y las venas, te decía que estaba muy bien o que estaba muy mal. Bueno, pues eso es una de las maneras que él se tranquilizaba, porque en ese momento él creía que iba allí a curarnos y a tomar la atención. Entonces, claro, y gente que viene de fuera y que no entiende la enfermedad, como le ha pasado a algunos voluntarios, parece que es que tú estás también mal, porque te pregunto, porque con otra persona pasó igual, ¿no? Con 80 años, una usuaria que ya no tenemos allí, pues bueno, decía que nos teníamos que ir porque su madre estaba cosiendo y yo le decía que era su vecina de toda la vida. Y claro, yo veía que la muchacha, la voluntaria, me miraba. Y después me preguntó, bueno, Mari Carmen, pero ¿y si esa mujer tiene 80 años? Y digo, mujer, es que, digo, tienes que entender la enfermedad y meterte en su situación de ser. Porque eso es importante, que lo vamos a hablar ahora, por el tema de voluntariado. Hay que ser empático y entender a cada uno de los usuarios que hay de forma individual. Porque cada uno tiene la enfermedad, la experimenta de una forma distinta. Y a cada uno se le tiene que dar como una... Lo mismo que tiene una estimulación cognitiva específica, se le tiene que dar un trato en cuanto a hacer las terapias de una forma muy específica. Porque si esa mujer que ha sido, por ejemplo, modista, tú la tranquilizas con decir que el dibujo lo tiene que recortar, que es un patrón, te va a funcionar con esa mujer, pero no te va a funcionar con otra que a lo mejor no ha sido modista. Pues vamos a ver cómo inventamos para que esta mujer pueda hacer esta terapia de manera que se sienta lógicamente útil y también le sirva para recordar cosas que ella hacía cuando era joven.
Y un remedio que yo creo que es primordial y que debe de funcionar en todo, es armarse de paciencia.
No, eso. Y eso no se nace, eso se aprende.
Armarse de paciencia, porque si no...
No. Si no hay paciencia, no vale
entonces
nada.
Entonces no resolvemos nada. O sea, es muy difícil.
Pero hay que aprender.
Es muy difícil, pero como todo, esto hay que al final acostumbrarse a controlarlo. O sea, porque te ocurrirá o no te ocurrirá, pero si te ocurre, te puede ocurrir una, dos, cinco o 14 veces.
Sí.
O te puede ocurrir todos los días o todas las noches. No lo sabemos ni se sabe, porque...
Como no tengas paciencia, pero no vale nada.
Recomendable armarte de la paciencia del Santo Job, como dice.
Y tomártelo con un poco humor, porque dentro de que la enfermedad es muy dura y muy triste, pues te dicen cosas que te meten en su papel y también tú disfrutas.
Claro, es que...
Y ellos también disfrutan.
Es que es lo que ocurre, ¿no? O sea, esta enfermedad, que ya hemos dicho muchas veces que es una enfermedad normalmente larga, pues ¿qué es lo que ocurre? Si encima le echamos leña, pues nos cargamos más. Y es muy importante que la familia, los cuidadores, pues estén, si no al 100%, por lo menos al 80%, para poder soportar todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces es conveniente armarse de paciencia y tomárselo un poquito con filosofía, como se suele decir, para intentar sobrellevar lo mejor posible. Esto tampoco quiere decir que esto que hemos hablado se produzca en todas las personas con Alzheimer.
Ni todo. ¿Eh? Vamos a ver, habrá algunos que experimenten alguno de los síntomas, otros que lo experimenten todos, y algunos, pues bueno, que siempre no algunos sí van a experimentar, pero a lo mejor no es tan significativo.
Sí, algunas cosillas que les nota, a sí. Lo mejor y tal y que cual.
Luego hay algo que sí es verdad, que en los talleres de los cuidadores te lo pregunta la familia, y es como, no sé, como un patrón de pregunta que te lo hace. Y es, mi madre o mi padre, que es una persona muy tranquila, la enfermedad la ha hecho que sea más agresivo. O lógicamente es verdad. O mi madre o mi padre, que es una persona que se lo callaba todo, que la personalidad... Vamos a ver, que es que la enfermedad puede hacer que una persona lo haga que sea todavía más tímido, o al contrario, es decir, que la enfermedad lo haga que sea justo lo contrario, porque también se desinhibe.
También puede tener trastornos de la conducta alimentaria.
Sí.
Que eso, y muchas veces, es que no quiere comer.
No puede, se le olvida.
Es que hay veces que no reconoce lo que le estás poniendo en el plato. O sea, eso tenéis que tenerlo en cuenta. O sea, no es que...
Es que no quieren comer, ¿no?
Es que a lo mejor tú le has puesto un cocido y los garbanzos los ve bolitas. Sí, sí, así, hay que tomárselo así. O sea, los ve bolitas. Y a ver, y si ¿cómo le explicas que es garbanzo si a lo mejor...? Y puede ocurrir todo lo contrario. Que un día le pongan lentejas y sean garbanzos. O sea...
Vamos a ver, y allí lo vemos que tenemos que estar muy pendientes, porque hay algunos usuarios que en lugar de coger la cuchara, porque estamos siempre encima, ¿no? Pero en lugar de coger la cuchara, te pueden coger el lápiz creyendo que la cuchara para comerse un yogur, ¿eh?
Entonces, todo
porque
esto
no lo diferencia.
Y luego hay otra que no la has comentado tú, pero que la sexualidad inapropiada. Yo siempre, ya hemos hablado alguna vez aquí de esto, y siempre pongo un ejemplo, ¿no? Antes teníamos una trabajadora en la asociación. Y pues, lo lógico, lo llevan al servicio, ¿no? Y cuando sale me dice, Antonio, que me ha tocado el culo. Digo, vamos a ver, tú piensas una cosa, no... Si lo piensas por el sitio que te va a ir, entonces...
Está estupendo.
Aquí la llevamos clara. Piensa una cosa, que tienen Alzheimer, pero están vivos. Y tienen sentimientos, lo mismo que tienen el sentimiento de amor, de cariño. Si le da amor y cariño, te dan amor y cariño a ti, pues lo lógico, vamos a ver, en ti venga una mujer de buena apariencia y tal.
Y ellos se ven jóvenes.
Y además ocurre una cosa, es que en su mente
son jóvenes.
Ellos no tienen 80 años.
No, no.
¿Me entiendes?
No.
O sea, porque algunas veces te quedas sorprendido de cosas que te dicen. Ellos a lo mejor pues tienen 30, 25, o sea, están en su juventud. Pues ya lo hemos dicho muchas veces, hoy, no se acuerdan de lo de hace 5 minutos, pero se acuerdan de lo de hace 40 años.
Hoy ha pasado una cosa muy graciosa y nos hemos reído los tres que quedábamos allí cuando estábamos sacando. Uno de los usuarios, le digo, cuando se pone la chaqueta, siempre supervisamos que tengan su chaqueta bien puesta, la bufanda, si algún botón lo tienen desabrochado. Y uno de ellos tenía la cremallera baja Y digo, fulanico, súbete la cremallera, que dice la otra compañera, que se te va a escapar, se te va a escapar el pájaro. Y dice, el pájaro hace tiempo que no sirve para... O sea, con ese moa de que bueno, pues que el hombre sabe lo que se dice en ese tema.
Con estas cosas también, cuando hablamos de todas esas cosas, y no penséis que nos reímos de las enfermedades.
Nos reímos de las cosas que dicen.
Ni mucho menos, es que tenéis que tener en cuenta una cosa, que es que allí están viviendo una realidad. O sea, porque nosotros lo que se le intenta allí en la asociación es mantener sus actividades cognitivas lo mejor posible. Entonces, hay momentos, lo mismo que cuando tenemos una emergencia, tenemos un momento complicado porque tenemos emergencia, tenemos personas mayores, y pues los otros días tuvimos que llamar a urgencias, ¿no? Entonces, lo mismo que tenemos esos momentos de emergencia, también tenemos momentos de echarnos una risa, de pasárnoslo bien, y que son muchos, ¿eh? No es solamente hoy o mañana, son muchos momentos, porque tenemos muchos también. Y claro, cada uno y cada una son como son. Y unos tienen un genio de una manera, claro, y otros lo tienen de otra, ¿no? Incluso algunos, como ha dicho Mari Carmen, que a lo mejor eran antes muy tranquilos, ahora son muy revoltosos, ¿eh? En el buen sentido de la palabra.
Y luego por eso las terapias no están hechas, las terapias están hechas siempre con un objetivo, y casi siempre no con un objetivo, sino con varios objetivos. Por ejemplo, los viernes, cada dos viernes toca el bingo. Bueno, pues el bingo también lo tenemos sentado de una manera que entre compañeros que alguna vez...
No diga lo del bingo, que como no oiga Montoro, seguro que no quiere cobrar el IVA.
Pues lo sentamos, y con el tema este de la sexualidad pasó, ¿eh? Dos usuarias que en concreto no están sentadas entre semanas pegadas, pero sí es cierto que están de enfrente, y ellas no creían que hacían tan buen. Y una de ellas, pues bueno, se puso a hablar libremente de cosas que claro, la voluntaria pues se echaba un poquillo las manos a la cabeza, y digo, es que eso es normal, que ellas comentan esas cosas.
Y es que también ocurre,
y también
una
lo dicen
cosa.
Porque luego dijo, la que dijo esto luego después dijo, dice, hombre, habrá que echar un rato de risa, no vas a estopear.
Que también lo hemos hablado aquí, es que con la enfermedad lo que hace también que se desinhiban un poco.
Exactamente.
Porque dices, como
esto
una persona
no lo decían antes.
De 86 años que ha vivido una sexualidad, no quizás como la que hoy en día estamos acostumbrados a ver, por decirlo,
esto,
y diga estas cosas, pero es que volvemos a lo mismo, es que se desinhiben. Y entonces, claro,
no le importa.
A ellos para eso es algo
normal,
que está a la orden del día,
sí.
y lo ven normal. Entonces tenemos que tener algún día, probablemente vamos a hablar más en profundidad de este tema, pero claro, para hablar en profundidad de este tema hay que traer alguien
especialista,
experto en estas cosas, alguien, pues no sé, una sexóloga o sexólogo, en fin, alguien que nos pueda, pero bien, lo intentaremos buscar para que podamos, pues,
porque es un tema importante,
y que muchas veces los propios hijos, pues, o los propios hijos o las propias parejas le puede dar vergüenza, pero vamos a ver, que esto no tiene ninguna vergüenza.
Aparte de darle vergüenza,
esto ocurre desde que el mundo es mundo.
Además que a mí en concreto me ha pasado con alguna familia que le dan vergüenza comentarlo en los talleres, te cogen aparte y te lo comentan, y que tienen problemas porque, claro, ellos casi siempre pues suele ser la mujer que tiene la carga de la casa, que está cansada, que tiene unos años, y bueno, es que el marido, pues, vamos a ver, el hombre no está trabajando lo mismo que la mujer, está todo el día en la casa, tiene su mente muy estimulada. Pues claro, llega momentos en los que, y que la mujer no lo entiende, algunas, porque si tiene la enfermedad, ¿cómo tiene una enfermedad y luego quiere estar conmigo?
Claro,
no lo entiende.
Eso algún día...
Y por eso te digo que es un tema bastante importante.
Lo vamos a intentar hablar más en profundidad. Bueno, hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Vamos a tomarnos nuestro cafelito habitual y le vamos a dejar con una canción de José Luis Perales que se llama... o se titula Gente Maravillosa, lo que creo que son ustedes, gente maravillosa.
Hoy me sorprendo leyendo la página 8 del diario El Mundo, miércoles 7 de octubre del 92, y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación, y leo: soy un alma condenada a vivir entre esperanzas varias. El amor me ha besado dos
imposible. No sé bien si olvidar de una vez o intentarlo de nuevo. Solo sé que deseo querer y sentirme querida. Si la ves algún día pasar, cuéntale que la quiero. Bésala de mi parte y dile que sigo esperando. Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca. Y percibo el aullido del mar en su pecho callado. Firman sus cortos mensajes princesas, condensas, bucaneros del mar. En esa página 8 de Dacidón. Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación. Y leo: chica de 25 desea contacto con chicos que les guste el deporte, la música, el campo y el cine. Vivo sola en la jungla y no puedo sentir la mañana. Cuéntame qué se siente en la piel cuando el sol te acaricia. Hoy he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa. Sé que juntos podréis despertar mi sonrisa dormida. Fantasía será para todos mi nombre de guerra. Búscame donde sabes que estoy cada noche escondida. Firman sus cortos mensajes princesas, condesas, bucaneros del mar. En esa página 8 de la ciudad. Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación. Y leo: si la ves algún día a pasar, cuéntale que la quiero. Bésala de mi parte y dile que sigo esperando. Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca. Y percibo el aullido del mar en su pecho callado. Y que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa. Gente maravillosa, que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa.
Bueno, espero que a la gente maravillosa que nos escucha le haya gustado esta canción de José Luis Perales. Bueno, yo creo que ha sido bastante interesante estos temas que hemos estado tratando. Decirles que estamos casi con toda seguridad, pues el tema del próximo programa pues será el Alzheimer desde la atención primaria, ¿no? Y probablemente contaremos con Leo, trabajador social del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, y un médico de atención primaria, ¿no? Pues para informarle, pues, de cuando alguien llega a la consulta, le pasa esto a mi familiar y tal y que cual, pues la respuesta que da el médico, cómo se van encaminando ya todas las cosas, ¿eh? Y vamos a intentar también hablar con un endocrino, ¿eh? Para tener pues los temas de alimentación, no tanto ya para la persona con Alzheimer, sino en prevención, uh-huh. ¿Eh? ahora con un neurólogo, vamos a estamos el tema que hemos dicho de la sexualidad, porque creemos que son temas importantes, y también, bueno, pues, y cada día, pues, dando más información, aunque tendremos que seguir muchas veces repitiendo lo que ya hablamos en otros programas, porque claro, no siempre nos escucha la misma persona, y también es conveniente ir recordando, porque también diagnostican a nuevas personas. Sí. Entonces, claro, hay que ir recordando cosas de las que ya hablamos y empezar desde cero, ¿no? O sea, pues, de aquí a X programas, pues volveremos a hablar de que el Alzheimer y tal y igual, porque creemos que, además, nosotros que insistimos mucho en que las terapias repetitivas, el estar todos los días insistiéndole sobre muchas cosas, hace que se les queden, pues, esta cosas también hay que ir repitiéndolas, ¿no? Yo quisiera algo comentar hoy de porque ocurre. Yo no sé si en Andújar ha ocurrido, no tengo constancia de que haya ocurrido, pero no es la primera vez que oímos en los medios de comunicación que se ha perdido una persona que tenía Alzheimer. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, bueno, simplemente lo que pretendemos dar es unas pequeñas orientaciones de lo que se puede realizar en el plazo inmediato, ¿no? O sea, si tú descubres que, pues no sé, tu familiar que tiene Alzheimer, pero que todavía está en una fase muy inicial, pues debería de haber vuelto a las 12 y son las 12 y media y no ha vuelto,
algo raro,
o las 12 y cuarto, si observas que suele ser puntual, es cuestión de empezar a preocuparse, ¿no? Y Pero sí una cosa, ¿no? Es importantísimo conservar la calma. Uh-huh. ¿Eh? Eso es importantísimo, porque si no, es difícil, pero hay que intentar conservar la calma, ¿no? Porque los primeros momentos de esa posible pérdida pueden ser críticos, ¿no? Ni debemos de correr más de la cuenta, ni de tampoco decir, bueno, a ver si llega. Porque, insisto, esos momentos pueden ser críticos y puede estar, pues, si es una persona que anda normalmente, pues puede estar a lo mejor a 3 kilómetros. Y en 3 kilómetros puede estar en muchos sitios, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es eso. Hay que actuar con calma, pero lo más rápido que se pueda, porque en estas personas el tiempo juega en su contra. ¿Eh? Eso es importantísimo, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta también eso, que hay que tomar conciencia de que el extravío es real. O sea, no vayamos porque suele venir a las 12 y son las 12 y 10 y no ha llegado, pues pueden haber ocurrido otras muchas circunstancias, pero hay que estar alerta, ¿eh? Sobre todo cuando se tienen personas con Alzheimer, ¿no? Debemos de tener en cuenta que, aunque creamos que todos los días va y viene, que no va a ocurrir nunca, pero el día menos pensado puede ocurrir, ¿eh? Eso os lo recomendamos, que estéis alerta, porque si, como ha ocurrido algunas veces, familiares que han llegado allí por primera vez, y es que hemos venido porque ayer ocurrió esto, por primera vez nos dijo que no sabía cómo volver a la casa.
Hay familias que se dan cuenta y van y te lo dicen, y familia
y que si eso ocurre, lo contrario. Si eso ocurre, insisto, hay que empezar a preocuparse. Uh-huh. ¿Eh? Hay que empezar a preocuparse. Entendemos que es muy difícil y muy complicado cortarle la autonomía.
Luego otra cosa, hay familias, perdona que te interrumpa, Antonio, que te dicen, es que se saben, ella se sabe o él se sabe siempre el mismo recorrido y por eso no se van a perder. Erróneo, ¿eh? Mañana la enfermedad le dice, yo no sé, este recorrido se me ha olvidado. Y
yo siempre pongo para estas cosas un ejemplo, ¿no? O sea, las piernas no andan solas. O sea, las piernas andan porque en el cerebro,
efectivamente,
hay una se transmite una orden que dice que hay que andar. ¿Y qué es lo que ocurre? El cerebro, pues si tiene Alzheimer, esa orden puede ser errónea. ¿Eh? El cerebro le dice, hay que andar y hay que ir a tu casa. Y otro día le puede decir, pues, tu casa está a la derecha.
Efectivamente.
Y ya la hemos...
Ya se ha perdido.
Hemos liado el asunto, ¿no? Entonces, tan pronto te imagines o te enteres o sientas que se ha perdido,
la búsqueda hay que iniciarla, porque aquí no vale eso de, bueno, es que si estaba en perfecto uso de sus facultades, hasta las 24 horas no se le puede... No, aquí es inmediato. O sea, si tiene una persona con Alzheimer y no ha vuelto a su hora habitual y tarda, pues eso que hemos dicho, 15 minutos, 20 minutos, media hora lo sumo, hay que empezar a preocuparse y dar la alerta. Y no esperarte allí tranquilamente a ver si regresa. No. Porque puede que estemos en un problema. Hay que salir a buscarlo. Pero eso sí, no, si te encuentras solo en casa, es conveniente, por ejemplo, que avises a algún familiar o a una vecina o vecino. ¿Por qué? Para que cuando vuelva se encuentre alguien allí que conozca.
Si no, lo coge y se va.
Porque claro, si, por ejemplo, un matrimonio que viven solos, ocurre esto y se va a buscarlo, si no deja a nadie, o sea, cuando vuelva, porque tú te puedes ir por un sitio y él se puede ir por otro, porque a lo mejor tú te vas ahí por el sitio que crees que siempre viene.
Pero se puede venir por otro.
Puede venir por otro.
Y entonces, si ve que no hay nadie,
si ve que no hay nadie, puede ser todavía peor. Entonces, recomendación, inmediatamente a buscarlo, pero dejando a alguien. Ya digo, si no hay un familiar, un hijo, una hija, la hermana, una cuñada, quien sea, a un vecino o una vecina, mira, por favor, es que pasa esto. Y para que cuando llegue allí, por lo menos haya alguien que... Porque puede llegar hasta nervioso. Eso estamos hartos de ver. Insisto, no tengo conocimiento de que en Andújar haya ocurrido ningún caso de eso, pero sí en otras asociaciones. En otras asociaciones ha ocurrido. Además, es conveniente que busques por donde más o menos
suele irse.
Suele irse. No,
pero
te
eso
va...
no quiere decir tampoco. Hombre, es lo más normal.
No quiere decir que esté allí. Hay veces
pues
que...
no tienes que empezar por ahí.
Claro, pero lo lógico es empezar por donde quieras, porque puede estar bloqueado.
Exactamente.
Se bloquea y puede estar parado en mitad de una calle sin saber hacia dónde tiene que tirar. Por supuesto, inmediatamente llamar a los servicios de ayuda. La policía, Cruz Roja, Protección Civil, a quien sea, advirtiéndole que es una persona con Alzheimer. Por lo tanto, o sea, independientemente de que te vaya a buscarlo, es que debes de llamar a policía, a Guardia Civil, depende, pues en el pueblo que estés, que exista policía o no haya policía, haya guardia civil, o al teléfono de emergencia, al 112. Ese es el método más rápido. El método más rápido es marcar el 112, que ahí te ponen en contacto con todo el mundo. Ese es el método más rápido, ¿no? Y además, que eso ya hablaremos un día, estoy pensando en mantener algún tipo de reunión, porque ya lo han hecho en... Hay que advertirle a las fuerzas de seguridad, policía, Guardia Civil, que la persona tiene Alzheimer. Porque puede ocurrir una cosa.
Es importante, sí.
Cuando lo encuentren, puede estar violento. Y ya ha ocurrido, creo que fue en un pueblo de Huelva, no me acuerdo en cuál, pues que la policía... pues actuó con contundencia. Vamos a ver, por supuesto, desconociendo el tema. A raíz de eso, se han hecho como una especie de curso o charlas con tanto policía local como policía nacional para explicar lo que es la enfermedad.
Y cuando
porque
claro, así,
tú vas, encuentras una persona y te lo quieres llevar.
Y se te pone agresivo,
claro, si no sabes que tiene Alzheimer,
pues se van en contra.
Tú actúas con contundencia, pero hay que intentar que eso es muy importante, porque se pueden causar lesiones innecesarias por el desconocimiento. Por supuesto, vamos a ver, con esto, si el policía no sabe que tiene Alzheimer, o sea, la familia debe de advertírselo, esto es muy importante. También hay que procurar que el radio de acción de la zona, pues sea, pues no sé, un kilómetro, kilómetro y medio, ¿no? No te centres solo al espacio más o menos que puede ser, pues no sé, 500 metros a la redonda o 200, donde habitualmente se mueve, ¿no? Amplíalo un poco más, porque se puede se pueda haber despistado, ¿no? Insistimos, y es muy importante, no dejarlo pasar, ¿eh? Si observáis que es una persona que habitualmente llega a las 12, si a las 12 y cuarto, 12 y 20 no ha llegado, hay que preocuparse, ¿eh? Eso no quiere decir tampoco que nos pongamos con calma a empezar a buscarlo. Lo que he dicho, dejar a alguien en la casa si no hay nadie, una vecina, quien sea, y llamar al 112, ¿eh? Que ahí se ponen en contacto con todo el mundo. Y bueno, y empezar a buscar, como es natural. Bueno, ya seguiremos dando en otro momento más detalles, porque bueno, claro, lo lógico es que no te vayas a poner a buscarlo tú solo o tú sola, sino que, bueno, pues llame a, si tienes hijos aquí o familiares, pues que los llames también, claro, para que, pero todo eso sobre la marcha, ¿no? Pero inmediatamente hay que ponerse a buscar. O sea, sí, y si te preocupas, pues incluso puedes perder 2 minutos, 5 en llamar a 2 o 3 familiares o a uno y decirle, oye, sigue tú llamando a una cadena, llamando a todos, claro, los que tengamos de la, claro, familia, que yo me voy a hacer esto. Porque, insisto, el tiempo en esto es fundamental para que no nos encontremos luego como casos que no hemos encontrado de personas que, bueno, pues han aparecido 2 días después y, bueno, y si aparecen vivos, pues,
pero otras veces no ha ocurrido
así, ¿no? Entonces, si hay que buscar durante toda la noche, pues durante toda la noche. Porque con una persona así no podemos decir, bueno, pues luego cuando amanezca seguimos. No. Si empiezas a buscar, si se hace de noche, hay que intentar seguir durante la noche. Aparte, bueno, una vez que todo esto se haya puesto en conocimiento de las emergencias correspondientes, ellos también saben ya cómo actuar, ¿no? Pero creo que es fundamental, sobre todo, insisto, no perder tiempo y mantener la calma.
Sí.
Bueno, yo creo que podríamos hablar de algunas otras cosas que tenemos en mente en el programa, pero yo me gustaría hacerte una pregunta, Mari Carmen, a ti, o como es natural, como Natalia, que estáis allí las dos todo el rato con ellos. ¿Qué cambios observáis según la estación
del año?
O sea, los hábitos de conducta, o sea, se notan cambios
en algunos,
si
más que en otros.
Si hay en invierno, sí, como si hay, sí, si hay en verano.
Sí. Y es más, en los días que están nublados, como se suele decir, las personas mayores decían, y lo dicen los que todavía, que con los nublos y las tormentas y demás duelen los huesos, siempre lo ha dicho las personas mayores, con esta enfermedad pasa igual. En algunos en concreto se observa que se ponen más agitados, otros se ponen más desorientados. Y algunos
apáticos, ¿no?
Y más apáticos. Más
sobre todo, yo creo que el día, eso no suele pasar a casi todos, pero el día que corre el aire solano, ese día son los días críticos, ¿no?
Sí, el tema de estar más desorientado, la angustia también se ve, que la familia, si ha venido el familiar, te están algunos más preguntando. Sin embargo, cuando vienen los días mejores, de los días que son más, el tiempo, para que lo entendamos, más tranquilo, se observa que los usuarios algunos están mejor. El cambio es muy malo cuando pasamos de la primavera al invierno, pero cuando cambiamos del invierno a la primavera se observan muchísimo más los cambios. Fijaros que los psiquiatras, cuando se pasa del invierno, y hay estadísticas, ¿no?, que lo apuntan, cuando se pasa del invierno a la primavera, los suicidios aumentan de forma importante en las personas que son depresivas. Entonces es un dato bastante importante, porque también las personas que tienen Alzheimer, la depresión, que algunos de ellos lo llevan experimentando antes de tener la enfermedad, la depresión, también se la acentúan más. Es decir, y los vemos pues más nerviosos. Más como que no están en el sitio, forma tranquila.
Por lo lógico, ¿no? Si observan los familiares, pues que están un poquito
más intranquilos, más desorientados. Tener en cuenta que no es lo mismo un día, aunque haga frío soleado, que un día de estos que hay, pues como ha hecho últimamente.
Pero
¿no?
Es que hasta nosotros mismos, que no tenemos la enfermedad, nos pasa, ¿no? El invierno no invita a salir. Los días que hacen frío, que está lloviendo. Sin embargo, cuando ya empieza a abrir, como se suele decir, el sol los ojos, pues nos gusta salir, hablas con la gente. Pues a ellos que tienen la enfermedad le pasa mucho más, por supuesto, más acentuado. Entonces las familias tienen que entender que no es que estén peor de la enfermedad, sino que esos cambios de tiempo le afectan más a ellos, que ellos lo perciben más.
Bien, pues hemos llegado al tramo final de nuestro programa. Recordarles que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche en el 92.9 de FM Radio Andújar, que también nos pueden seguir a través de la página de Radio Andújar, www.radioandújar.com, a través de nuestra página www.elcafedelalzheimer.es, y que, bueno, Dios mediante, pues volveremos el día 5 de febrero. Pronto será el día de los enamorados y nuestros usuarios y usuarias también se sienten enamorados. Entonces, pues, a lo mejor hablamos de algún...
También hacen actividades, ¿eh?
De algún... Aquí siempre se hacen actividades con arreglo
a las
celebraciones que hay. Y bueno, como es habitual, pues vamos a terminar leyendo nuestra poesía. La de hoy se titula Últimas gotas en la arena y está dedicada a los padres con Alzheimer. La escribió Ernesto Caja. Dice así: trato de entrar en tu cántaro y todo es aire. Es silencio, es ausencia. Es el profundo hoyo de tu Alzheimer. Es miseria. Busco tus pasos de ayer, bordados de palabras. Hermosos mensajes de pactos de sal. Y ya no estoy. Y ya no están. Trepo a tu pasado en silencio, a tus gotas de ayer, migaja a migaja, y me caigo. Ay, padre, ay del hilo que nos unía y se pierde en la arena.